En Super 8.
Hola amigos, bienvenidos a todos a En Super 8. Buenos amigos, bienvenidos a todos una vez más a En Super 8. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, buenos lo que estéis haciendo ahora mismo. Hemos vuelto, sí, hemos vuelto para vuestro terror y el de nuestros vecinos. Hemos vuelto a pesar del primer programa y hemos vuelto con muchas ganas, con mucha fuerza. Y es que os agradecemos mucho los mensajes de ánimo que nos habéis mandado y también las sugerencias. Ya veréis que hemos cambiado alguna de las secciones y tal, pues hemos estado leyendo los mensajitos que nos habéis enviado. Y pues adaptándonos un poco, porque hay que ir mejorando poco a poco. Pues cosas como, yo qué sé, pues es muy larga la filmografía. Pues bueno, hemos intentado acortarlo un poco, pues habláis poco de la película. Bueno, en esta ocasión, al no ser un estreno reciente, sino que es una película que ya tiene sus añitos y eso nos da la oportunidad de meternos más de lleno en ella y de hablar un poco más. Además la tenemos más vista, más estudiada, más analizada, más todo, y os podemos hablar mucho, mucho de ella. Entonces recordad que podéis enviarnos vuestros mensajes, vuestras sugerencias, vuestras cosillas, vuestros insultos, vuestras amenazas. Pues tenemos varias formas de contacto, como puede ser la página web, por ejemplo, el blog, que es en super8.blogspot.com, o por ejemplo a Twitter. Al Twitter del programa, @ensuper8, o también a nuestro mail, ensuper8@gmail.com. O si no, también podéis mandarnos mensajes a través de iVoox, que también los estamos leyendo, estamos atentos. Y ya está, ¿no? Bueno, no, nos podéis encontrar también en iTunes, que ya nos han empezado a publicar. Así que ya tenéis todos los sitios donde podéis encontrarnos. Y es que, bueno, el primer programa estábamos un poco nerviosos y tuvimos un montón de problemas técnicos. En este parece que la cosa va más rodada. Y ya además nos hemos quitado esos primeros nervios y nos hemos quitado ya un montón de tareas del primer programa, pues hacer las cortinillas y elegir la música y tal, todo eso ya nos lo hemos quitado de encima y ya podemos dedicarnos un poco más al contenido, así que... Y bueno, volvemos además esta vez con una película que nos gusta mucho y que seguramente muchos ya habréis visto y que es una película muy especial, que es Gattaca. Y es que esta es una película que nos encanta y nos vamos a meter de lleno en ella, así que... De primeras, vamos al sumario, a ver cómo nos vamos a organizar esta vez. Dentro sumario.
Sumario.
Y para el sumario del programa de hoy iremos en primer lugar a la ficha de la película para situarnos un poco, luego nos las veremos con el reparto y sus carreras, luego pasaremos a la sección del director, de Andrew Niccol, y veremos su historia, luego ya pasaremos a lo que es la película en sí con el argumento y su historia, luego tenemos el apartado de música con Michael Nyman. Luego tendremos por fin el apartado de curiosidades, la nota y la despedida.
Ficha de la película.
Bueno, ya estamos otra vez en el apartado de la ficha de la película para ponernos un poco en situación antes de empezar a meternos en el meollo. Y bueno, la película de la semana, como ya hemos dicho antes, es Gattaca y es una película que entra dentro del género de drama, romance y ciencia ficción. Está producida por la Columbia. Uno de sus productores además es Danny DeVito. La distribución corre a cargo de Columbia y de Sony, el director es Andrew Niccol y bueno, el guión y la historia también son de Andrew Niccol y la música es de Michael Nyman. El presupuesto de la película fue de $36 millones más o menos y en su fin de semana de estreno recaudó unos 4 millones y medio. El grueso de la taquilla no pasó de $12 millones y medio, con lo cual perdió bastante pasta, pero luego se recuperó cuando salió al mercado de vídeo. Y ahora viene la cuña viejuna, porque el vídeo...
¡El vídeo, niños y niñas, es lo que había antes del DVD! ¡Hola, amigos! ¡Soy Keiko!
Oiga, ¿pero qué es esto? A ver, ¿quién es este bicho?
Es el invitado.
Coño, pero que era para más adelante, que se ha colado. Además, ¿qué mierda es? ¿No íbamos a traer a Coco? Pero si este bicho es naranja.
¿Usted se cree que tenemos presupuesto para Coco?
Bueno, también es verdad. Es que... ¿Pero este quién es, entonces?
Pues es el hermano, Keiko.
¿Keiko? ¿Pero qué mierdas? ¿Cómo que Keiko? ¿Los demás cómo se llaman? ¿Coque? ¿Kiki?
Pues tengo un primo en Alicante que se llama Kiki.
¡Te calle! Su familia que la reina del humor, ¿no?
Sí, porque usted hace la fiesta, ¿eh? ¿Se va a tirar luego media hora con la filmografía?
¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Hay que tener mala leche. Van a acabar conmigo entre los dos. Sí, tampoco duró tanto.
A mí me dio tiempo de echarme una buena siesta, ¿eh?
En fin, nos quedaremos con Keiko, pero calladito hasta que le toque, ¿eh?
Sí, que me han dicho que si no, no cobro.
Bueno, para lo que vas a cobrar. Hasta aquí la cuña nostálgica y viejuna de este apartado, que aún nos tenemos que meter de lleno en la película.
Reparto.
Y vamos a dar un pequeño repaso al reparto de la película antes de ver un poco su filmografía. Y tenemos a Ethan Hawke como Vincent Freeman, a Uma Thurman como Irene Cassini, a Jude Law en el papel de Jerome Morrow, a Loren Dean como Anton Freeman, el hermano de Vincent, a Gore Vidal como el director Yusef, a Elias Koteas como Antonio Freeman, el padre de Anton y de Vincent, y a Tony Salmouth como Herman o como Germán. Tony Salmouth, recordemos que es Monk, en un papel donde está irreconocible Monk. Y el primero al que vamos a echar el guante es Ethan Hawke. Y es que Ethan tiene un muy extenso historial en el cine. Nos hemos sorprendido mucho de encontrárnoslo en, pues, como ídolo infantil, juvenil, en películas muy míticas de nuestra infancia que no recordamos, pues por ejemplo en Colmillo Blanco, o más adelante participando en el reparto del Club de los Poetas Muertos con el recientemente fallecido Robin Williams. Venga, chavales, todos juntos. ¡Oh, capitán, mi capitán!
¡Oh, capitán, mi capitán!
¡Oh, capitán, mi capitán!
¡Oh, capitán, mi capitán!
Bueno, sirva esto de homenaje al recientemente fallecido Robin Williams, que marcó nuestra infancia con Jumanji, o El Club de los Poetas Muertos, o Hook, o un montón de películas. Pero volvamos a Ethan Hawke. Ya de adulto, pues participó en producciones que todos recordaremos también, como puede ser Viven.
Esa es la de la peña que come gente, ¿no?
Sí, es esa, la del equipo este de rugby chileno que se perdió en los Andes y tal.
Pero que comen gente.
Sí, comen gente. Pero que esté tranquilo, que a nuestro prota no se lo comen, que es la estrella, que uno tiene un caché. Además, que yo tenía experiencia andando por la montaña y con el perrete, colmillo blanco y eso. Y bueno, todo esto lo hizo antes de Gattaca. Luego, después, pues hizo Training Day con Denzel Washington.
En los Black Oscars.
Ah, la que cebao. ¿No tiene usted una manera más diplomática de decirlo? Que bueno, que la edición sí que fue un poco black, pero bueno, pues premiaron a Halle Berry y a Denzel y presentaba a Whoopi Goldberg, pero tampoco tenía mucho más. Joder. Y bueno, después de eso, tras unos añitos, pues haría El Señor de la Guerra, que ya repasaremos en la sección del director. Y de un tiempo a esta parte se ha dedicado a un género novedoso para él, y que es el género del terror, porque recordamos haberlo visto recientemente en Daybreakers, la del mundo aquel de vampiros, en La Purga y en Sinister, que en esta no estaba ya rodada, o ya, no habían ya emitido la segunda parte.
Sí, pero no está...
Ah, vale, que se han cepillado al personaje, no habría pasta. Bueno, pasemos de Ethan Hawke, que ya hemos acabado. Ah, no hemos acabado, espera. Que entre 1995 y 2013 también ha rodado la trilogía esta de Antes del Amanecer, Antes del Atardecer y Antes del Anochecer, junto con Yuri Delpy y Richard Linklater. Es una, pues narra un poco una relación cambiante a lo largo del tiempo, pero durante unos cuantos añitos, ¿eh? Y este director tiene una especie de obsesión por el paso del tiempo, porque hace poco ha estrenado Boyhood, que es una cinta rodada a lo largo de 12 años que tiene a su hija de protagonista, que no podemos decir qué tal está porque es que no la hemos visto, no tenemos base. Y bueno, el director pues se dedicaba a reunir cada pocos días al reparto, pues rodaba y ya hasta el año siguiente, durante 12 añazos. Pero bueno, volvamos a Ethan, que ya vamos a terminar con él, porque para el futuro tiene varios proyectos, pero el que más destaca es probablemente la vuelta de Alejandro Amenábar detrás de las cámaras con Regression, en la que está en el reparto junto con Emma Watson, y se espera para el 2015. Así que vamos a pasar ya hemos repasado un poco la filmografía de Ethan Hawke, vamos a pasar a la de Uma Thurman. Y llegamos ya a Uma Thurman, Uma Karuna encima, se llama así, de verdad. Los de pequeños se decía que se burlaban de ella por el nombre y muchas veces lo cambié y decía que se llamaba de otra manera, pero se llama Uma Karuna Thurman. Y bueno, pues Uma debutó muy jovencita como modelo y luego dio el salto a la interpretación con algunos papeles menores y en películas más pequeñas. Y puede destacar sin lugar a dudas su participación en Las Amistades Peligrosas como Ceci de Bolan. Luego ya empezó a llamar un poco más la atención y le dieron ya algún protagonista, pero de fracasos comerciales o de películas muy malas, hasta que llegó su gran papel, el papel por la que la conocimos todos. Y es que tras protagonizar o coprotagonizar La Chica del Gánster, pues realizó el casting de Pulp Fiction, donde la vio Tarantino y la seleccionó para el papel de Mia. Y además creo que tuvo hasta una nominación al Oscar y todo. Luego ya realizó Gattaca y después de eso, ya con la popularidad por Montera, después de estas dos películas, pues se pegó dos unos batacazos. Pero dos ostiones épicos. Porque, a ver, el primero es haciendo de Hiedra Venenosa en esa mierda que es Batman y Robin.
¡No! ¡Trajes con pezones! ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡No!
Sí, lo tenía todo, esa película. Es que tenía... Espere un momento, pare todo, pare la música, páreme todo. Porque vamos a ver por qué esta película era realmente terrorífica. Porque tenía, por ejemplo, trajes con pezones, Alicia Silverstone y Arnold haciendo de Polo de Limón. Y encima haciendo chistes malos. ¿Qué ha sido eso?
¿El qué?
Que parecía que estaba gritando una mujer. No lo he oído.
Ah, era yo. Estaba intentando ver si podía gritar como una mujer.
¿Qué? Joder, pues sí, le sale bien. Ya lo aprovecharemos. Pero bueno, volvamos a Uma, porque ese mismo año participó también en Los Vengadores. Pero no en Los Vengadores molones de ahora, no. Sino que participó en la de Los Vengadores Ingleses, la que superó en mirtuosidad a Batman, vamos, que se cubrió de gloria ese año. Luego estuvo un periodo alejada de grandes papeles o de papeles protagonistas hasta que llegó Paycheck, que es una cosa así bastante regulera, basada en un relato de Philip K. Dick, creo. Y luego ya volvió otra vez con Tarantino y volvió a relanzar su carrera a lo más alto con la duología esa de Kill Bill. Después de eso se ha dedicado a hacer papeles de secundaria en algunas comedias o en películas de fantasía, algún dramón de poco éxito y en un montón de anuncios de Lancôme. Y para el futuro, pues parece que para el futuro el Tito Quentin tiene en proyecto una nueva secuela de Kill Bill en la que seguro que estará Uma y ya no tiene nada más. Bueno, y damos paso ya a Jude Law, que es el último de los tres protagonistas. Pues Jude comenzó más o menos a los 15 años como actor de teatro y actuando en obras inglesas, incluso dio el salto a Broadway y obtenía una nominación a los Tony, y también mientras estaba participando en varias series de televisión inglesas. Y tras su éxito en el teatro, pues dio el salto al cine con varias películas menores hasta llegar al punto de inflexión en su carrera participando el mismo año en Gattaca y en El Jardín del Bien y del Mal a las órdenes de Clint Eastwood. Luego ya se revalorizó bastante y protagonizó esa extraña película de David Cronenberg que es Existence. Que claro, a esta película le tocó lidiar y estrenarse el mismo año que el Matrix de los Wachowski, y es que las comparaciones son odiosas, porque además de que comparten ciertos puntos en común en el argumento, tú veías una y otra, y es que ves El Tiempo Bala de Matrix, y ves las
las maquetas de cartón piedra y que es que parecen hechas con goma espuma de Existence y no te crees que están estrenadas el mismo año. Es que de verdad le lastra mucho al argumento el hecho de que esté así de representada. Y se dio un pequeño batacazo también aquí Cronenberg. Finalmente Judd alcanzaría el estatus de estrella al participar en El talento de Mr. Ripley con Matt Damon y Gwyneth Paltrow y también con Philip Seymour Hoffman. Un repartazo. Si no habéis visto la película, no os la perdáis porque está muy bien. Y de hecho creo que se llevó hasta una nominación al Globo de Oro, ¿no?
Sí, genio.
Ok, qué borde, joder. Bueno, después ya participó en películas más potentes como Inteligencia Artificial de Steven Spielberg o Enemigo a las Puertas, y también en Cold Mountain, que se llevó una nominación al Oscar a mejor actor protagonista. Bueno, no se llevó el Oscar, pero estuvo ahí. Después ya se ha dedicado un poco a vivir de las rentas, porque ha hecho truños como Sky Captain y El Mundo del Mañana con Angelina Jolie o Repo Men. Últimamente ha vuelto a estar en la cumbre de la fama que le había abandonado, pues coprotagonizando junto a Robert Downey Jr., pues Sherlock y sus secuelas de Guy Ritchie. Que, bueno, le ha hecho que recupere la fama que tenía antes, aunque no tanto el prestigio, porque no dejan de ser películas de aventuras entretenidillas. Y lo cierto es que a este actor siempre se le ha comparado con el gran Michael Caine. Y ha tenido además de protagonizar el remake de La Huella con el mismo Caine en el papel que hace un montón de años pues interpretó Michael Caine en su día. Y también ha hecho pues Alfie, que es un remake de una película que en su día también hizo Michael Caine. Tienen un cierto parecido, esa forma de ser tan inglesa y esa altivez. Y bueno, en el futuro, en el horizonte, Jude Law tiene pues la tercera entrega de las aventuras de Sherlock Holmes. Así que ya le veremos por allí.
Dirección.
Paso a algo que nos meterá Janssen, ya metiendo en el meollo de lo que es la película, como es el repaso de un poco a la carrera de Andrew Niccol, porque este tío tiene una carrera muy particular. Es nacido en Nueva Zelanda y comenzó su carrera en Londres. Estuvo 10 años rodando anuncios publicitarios antes de dar el salto a Hollywood. Y es que ya tenía preparada una historia, una muy buena historia, porque había preparado un pequeño guión. Bueno, y tan pequeño como que era una página, era un esbozo de historia que se le había ocurrido basándose en un episodio de The Twilight Zone, que es la serie de... No lo he leído muy bien en inglés. Es una serie de relatos de terror que se conoce en España como Más allá de los límites de la realidad. No confundir con En los límites de la realidad, y el episodio era Special Service. Y es que la historia que se le había ocurrido era la historia de un hombre cuya vida entera pues formaba parte de un programa de televisión sin que él lo supiera. Y la idea era muy buena, y era tan buena que consiguió comprar a Scott Rudin con este desarrollo de una página nada más. Pues Scott Rudin, que es un productor muy conocido en Hollywood por haber producido pues películas como Sister Act o La familia Adams, A propósito de Henry o No es país para viejos. O sea, que tiene ya una trayectoria de éxitos impresionante. Pues consiguió que con este desarrollo que tenía pues se la comprara por $1,000,000. Y era una historia, como hemos dicho, pues basada en un hombre que forma parte de un programa de televisión sin que él lo sepa. Lo que pasa que, a diferencia de lo que sería la película final, que sería el show de Truman, pues tenía un tono más de thriller, más oscuro. Estaba localizada en la ciudad de Nueva York y lo tenía ahí con el título inicial del show de Malcolm, The Malcolm Show. Y bueno, contactó con Rudin allá por el 1993 más o menos y consiguió el dinero y una especie de acuerdo porque él quería que fuera su primera película. Lo que pasa que su primera película como director, aparte como guionista. Lo que pasa que Rudin pues fue presentándose a las productoras y demás y consiguió que se interesara a la Paramount.
Y la Paramount pues empezó también a mover el proyecto y consiguió convencer a Jim Carrey, pero claro, Jim Carrey era la estrella cómica de la época y su participación en la película pues elevaba el presupuesto bastante y no estaban dispuestos a dejarle la dirección a un novato como era Nicole. Así que empezó a intentar buscar algún director de más prestigio y a ver, que no tiraban por bajo, que tiraban a lo más alto porque tocaron. A ver, atención a la lista. A Brian De Palma, a Tim Burton, a Barry Sommerfeld. Que bueno, Barry Sommerfeld pues sería el director de moda de la época, supongo, porque tenía Men in Black y tal. También a Terry Gilliam y a Steven Spielberg, ahí es nada. Y al final ninguno de estos no consiguió que ninguno de estos directores participara en la película y al final fue Peter Weir el elegido. Y es que fue además por recomendación del propio Andrew Niccol, por mediación de Rubin. Pero bueno, Peter Weir tampoco es que fuera un novatillo, porque había dirigido, por ejemplo, Único Testigo y El Club de los Poetas Muertos, también una película donde coincidió también con Ethan Hawke, la estrella infantil de entonces. Y es que, de hecho, Weir no estaba tampoco muy convencido de esta historia, pero bueno, después de tener atado a Jim Carrey, pues parece que consiguieron darle el empujón final. El único problema es que Jim Carrey por aquel entonces tenía bastantes encargos, pues estaba rodando pues Un Loco Domicilio y Mentiroso Compulsivo, que eran por unos sueldos récords para la época, creo que eran unos 20 millones por película o algo así de aquellos años. Estaba aprovechando a tope su racha de fama. Y bueno, pues mientras Nicole pues estuvo puliendo el guión, que era un tanto sombrío, y lo convirtió en algo un poco más colorista, bueno, lo que fue al final la película, con ese tonillo tan de comedia. Y suponemos que aparte de pulir el guión, porque ya que se lo compró Rubin en 1993, pues tuvo unos añitos y estuvo preparando otra historia, la historia de Gattaca precisamente, y presentándosela pues a diferentes productoras, ya que estaba en marcha el otro proyecto, pues ya tenía un poco más de renombre y demás. Y es que aprendió Nicole que no le iban a dar un proyecto tan millonario, y él mismo ha reconocido con el tiempo que su gran error fue presentar un proyecto tan caro como primer proyecto, porque no se lo iban a aceptar, con lo cual preparó la historia de Gattaca, que es una historia más minimalista, más sencilla, sin efectos y tal, y más o menos pues poniéndolo en el presupuesto máximo que le dejarían las productoras, que solía ser para directores tan novatos pues de unos 20 millones de dólares más o menos. Luego ya hemos visto que se fue a 30 y tantos millones, pero bueno, entra dentro de lo previsto que se aumenten al final los presupuestos por gastos imprevistos y demás. Y bueno, Gattaca no fue un éxito precisamente de taquilla. La verdad es que no, pero bueno, sí que recibió muy buenas críticas y le dio bastante prestigio, y al año siguiente además es cuando consiguieron por fin estrenar El Show de Truman y tapó un poco las pobres cifras que había obtenido Andrew con su ópera prima. Y ya tenía en mente además su nuevo proyecto, Simón, que en 2002 ya consiguió estrenar Simón, que era una película en la que también era guionista y director. Y aquí ya le dieron a Andrew un presupuesto, bueno, la verdad es que no le dieron mucho presupuesto, le dieron 10 millones, pero sí que le dieron a una estrella, Al Pacino, y a pesar de eso no logró recaudar mucho, y si bien no perdió dinero, pues apenas logró recuperar lo invertido. Y es que el amigo Nicole con el paso de los años se ha desvelado como un contador de historias bastante original, un guionista bastante potente, pero es un auténtico veneno para la taquilla, y es que eso al final te condena. Y es que la historia de Simón, a pesar de tener una premisa interesante, pues la ejecución no viene a ser tan brillante. Recordemos que es la historia de un director que pierde a la estrella de la película que está dirigiendo y la sustituye por una actriz virtual gracias a la colaboración de un genio informático que interpreta a Elias Koteas, que también está presente en Gattaca. Y como decíamos, a pesar de que la premisa llamaba, pues no la ejecutó lo brillantemente que debía, y además Pacino por aquel entonces estaba en horas bajas, y lidiar con una estrella así en horas bajas pues no debe ser nada fácil. Así que con ese bagaje, pues Nicole volvió a lo que mejor sabía hacer, que era escribir. Y tuvo preparada otra historia que esta vez sí que la cogió un director de prestigio, porque la dirigió Steven Spielberg, y es nada más y nada menos que La Terminal. La Terminal, con Tom Hanks y Steven Spielberg en la dirección, que es de un hombre que se queda atrapado por cuestiones burocráticas en la terminal de un aeropuerto. Que seguro que la hemos visto, es una película muy buena, muy recomendable. En 2005, y ya habiendo recuperado un poco ese prestigio, pues consiguió estrenar El Señor de la Guerra, que era en el que ejercía también de director y guionista, y que también es una película muy, muy recomendable. Igual es la última buena película del amigo Nicolas Cage antes de que se pusiera a protagonizar películas con su peluca. Perdonad, es que se me ha ido la olla con películas, es que es inevitable con Cage. Y no obtuvo la taquilla que se esperaba esta película también, a pesar de que es una película muy, muy buena, es muy recomendable verla. El montaje es muy interesante y el tema también. Está bastante brillante Nicolas aquí, pero la taquilla una vez más le condenó y no sería hasta 6 años después cuando volvería a dirigir y a guionizar una nueva película, que era In Time, en 2011. Y en esta película sí que se aprecia que tuvo que hacer bastantes concesiones, porque tuvo que, supongo que obligado un poco por los estudios, pues tuvo que dejar el protagonista a Justin Timberlake, que no es que sea un actor muy solvente, y a Amanda Seyfried, seguramente concesiones al estudio que le impusieron para esta película. Pero bueno, por lo menos aquí debe ser de las únicas películas de Andrew que no ha perdido pasta. Luego también preparó The Host, La Huésped, que también aquí ejerce de guionista y de director en el guión en conjunción con Stephanie Meyers, la de Crepúsculo. Sí, temblad, amigos, temblad. Y la película también es para temblar. Es un truñaco, pero un truñaco que no le ve sentido por ningún lado. Y eso a pesar de contar con una buena actriz como es Saoirse Ronan. Pero es un truñaco indecente, indecente, ¿verdad? Aquí vemos al Nicole más vendido ya. Ha tenido que hacer 1000 concesiones y 1000 historias para que le dejaran rodar. Y esta es hasta ahora su última película rodada. Se supone que ahora está filmando Good Killing como director, que ya veremos cómo resulta. De momento la película ha sido seleccionada para competir por el León de Oro en el próximo Festival de Venecia, así que por lo menos no pinta mal, o no pinta tan mal como las dos últimas. Y es que este director guionista, la verdad es que ha tenido una carrera bastante irregular, porque de empezar muy fuerte, de triunfar en sus inicios, a pesar de los batacazos en taquilla, pues estaba muy bien considerado, pero es que las sucesivas concesiones que ha hecho, sobre todo últimamente, pues han lastrado su prestigio por el fango. Y es que por lo que parece es bastante mejor guionista que director, a pesar de que en la dirección muchas veces ha tenido un par de actuaciones brillantes. Yo creo que es en el guión, en las historias, donde brilla más. Ya veremos a ver qué tal está Good Killing. Podéis encontrarnos en nuestro blog, en super8.blogspot.com. También estamos presentes en Twitter con @ensuper8, todo con letras. O si lo preferís, también podéis enviarnos un mail a nuestra dirección de correo, en super8@gmail.com. También estamos presentes en iTunes, iVoox y similares si queréis suscribiros a nuestro podcast.
Argumento.
Bueno, ya sabemos que se hemos dado un poco la chapa con la filmografía de Nicole, pero es que él es el alma de la película, él es el creador de todo esto, y es para ver un poco de dónde viene esta historia. Porque al final él es el origen de todo. Él tenía preparado un guión que llamó al inicio el octavo día por aquello de los siete días de la creación de Dios, y el octavo día parece ser que es cuando interviene el hombre, como pasa aquí en Gattaca. Y es que Gattaca nos presenta una historia muy singular. Os vamos a leer un poco la sinopsis general antes de meternos de lleno en la historia, para que nos pongamos en situación, así un poco con la voz del nodo y tal.
Se ha dejado el sueldo en efectos especiales, ¿eh?
Sí, un poco sí. Bueno, vamos a ello. Y es que, ambientada en una sociedad futura en la que la mayor parte de los niños son concebidos in vitro y con técnicas de selección genética, Vincent, Ethan Hawke, uno de los últimos niños concebidos de modo natural, nace con una deficiencia cardíaca y no le auguran más de 30 años de vida. Se le considera un no válido y como tal está condenado a realizar los trabajos más desagradables. Su hermano Anton, en cambio, ha recibido una espléndida herencia genética que le garantiza múltiples oportunidades desde niño. Vincent sueña con viajar al espacio, pero sabe muy bien que nunca será seleccionado. Durante años ejerce toda clase de trabajos hasta que un día conoce a un hombre que le proporciona la clave para formar parte de la élite. Suplantar a Jerome, un deportista que se quedó paralítico por culpa de un accidente. De este modo, Vincent ingresa en la corporación Gattaca, una industria aeroespacial que lo selecciona para realizar una misión en Titán. Todo irá bien gracias a la ayuda de Jerome, hasta que el director del proyecto es asesinado. Y la consiguiente investigación pone en peligro todos los planes de Vincent. Y este, amigos, es un poco en crudo el argumento inicial de Gattaca, pero es que todo esto tiene más que rascar, porque en Gattaca nos presentan una sociedad del futuro, pero no de un futuro lejano y muy fantástica, sino más bien de un futuro cercano, porque de hecho muchas de las manipulaciones genéticas que nos presentan ya son posibles hoy día. Eso de elegir el sexo del bebé y tal, tengo entendido, además espera que lo tenía por aquí, que en caso de algunas enfermedades hereditarias... que lo encuentre. Aquí está, mira, por ejemplo, en el caso de la hemofilia, que solo afecta a varones, pues en el caso de fecundación in vitro suelen elegir el sexo para evitar estos problemas, con lo cual ya estamos viviendo un poco esas manipulaciones que nos presenta la película en nuestros días, solo que a otro nivel. Y es que lo que nos presentan no es solo manipulación genética para elegir el sexo del bebé, como ahora, sino que es toda una elección a la carta, y es que pueden escoger el color de los ojos, del pelo, de la piel, eliminar elementos perjudiciales como la calvicie, la miopía, el alcoholismo, la propensión a la adicción y a la violencia, la obesidad. Ya lo dice el genetista a los padres de Vincent cuando van a encargar un hermanito, porque querrán dotar a su hijo de las mejores condiciones posibles. Ya tenemos suficientes imperfecciones. Su hijo no necesita ninguna carga adicional. Da un poco de escalofrío, de repelús, esto tan controlado y tan a la carta. Y es que este entorno es parecido al mundo que nos presentaban, por ejemplo, en Un Mundo Feliz. Pero solo que aquí los hijos provienen de sus padres y se les permite un poco de libertad de elección, mientras que en el libro, por ejemplo, pues eran, sin más, fetos que se concebían sin padre ni madre y para un oficio específico, y les condicionaban totalmente su vida. Y de todas maneras, a pesar de toda esta libertad que se nos muestra en la película, casi nunca nos muestran las personas como individuos, sino que es más bien como una masa uniforme, todos vestidos iguales y en formación, como por ejemplo cuando entran a la sede de Gattaca, todos en fila india, esperando ante los tornos. Eso sí, a pesar de las diferencias con el libro de Aldous Huxley, el de Un Mundo Feliz, También en la película el argumento se apoya bastante en la eugenesia. Y bueno, para explicarnos lo que es la eugenesia, tenemos a nuestro invitado, Keko. ¿Keko? ¿Keko? Venga, ¿qué te estamos esperando? Vamos, vale. Ahora sí, tenemos a nuestro invitado Keko. Adelante, Keko.
Hola, amigos, soy Coco.
Keko. A ver, vuelve a empezar, anda, que todavía nos denuncian.
Vale. Hola, amigos, soy Coco.
Keko, otra vez, a ver.
Hola, amigos, soy Coque.
¡No! ¡Repite!
¡Hola, amigos! ¡Soy Keko!
¡Eres tonto! ¡Tonto! A ver, que te lo he escrito. A ver, en este cartel grande. Lee, despacito. ¿Eh? pero muy despacio.
Hola amigos, soy Keiko.
Calma, tribu, ver. Dale, Keiko, venga.
Hola amigos.
No. Desde donde antes, que ya hemos sufrido mucho, ¿eh?
Vale. Hola amigos, hoy os voy a explicar lo que es la eugenesia.
Muy bien, Keiko, ¿y qué es?
Pues es una filosofía social que busca aplicar las leyes biológicas de la herencia para perfeccionar la especie humana. La eugenesia supone una intervención manipulada en los rasgos hereditarios para ayudar al nacimiento de personas más sanas y con mayor inteligencia.
Bueno, sí, explicado esto queda un poco denso, ¿no, Keiko?
Sí, igual un poco.
Bueno, pues es eso, que es la intervención humana como se suele hacer en los animales y en las plantas para obtener especies más productivas o cosas que ya vemos que se está realizando en nuestros días, pero esto aplicado a los humanos, digamos, ¿no? Hacer un poco de dioses, lo que nos presenta la película de Gattaca, eso de poder escoger los ojos, el pelo, la altura, el no sé qué, no sé cuántos, bueno, ese tipo de cosas. Y es que Gattaca viene a ser un poco eso, es la evolución de lo que podría ser nuestra sociedad actual tan competitiva y que ya debido a los avances que ha habido con la clonación de animales y demás en nuestro mundo, pues están más regularizados todos estos experimentos. Pero no podemos evitar sentir un escalofrío al ver cómo el mismo médico presiona a los padres de Vincent para que su nuevo hijo pueda ser lo suficientemente competitivo contra los demás. Y es eso, esa competitividad es algo que vemos a lo largo de toda la película. Y es que el film no deja de ser un aviso, ¿verdad? Un poco un aviso de a qué nos puede llevar toda esta evolución y estas manipulaciones. De hecho, se estudia en muchas universidades en carreras médicas para la hora de intentar imponer unos límites éticos a este tipo de cosas. No todo vale. Y esta sociedad es la que nos presenta Gattaca, pero es que además no se queda ahí. Y es que dichas manipulaciones genéticas a lo largo del tiempo han creado incluso castas, unas diferencias brutales donde se identifican a los nacidos de forma natural como no válidos. Y se les degrada, por ejemplo, a realizar los trabajos de más baja cualificación, comparándolos un poco con el apartheid en el siglo pasado. Es racismo genético casi. Bueno, y sin casi, porque ya vemos cómo las mismas empresas que nos presentan pues realizan pruebas para controlar si sus candidatos son idóneos. Incluso en algunos casos no hay ni siquiera entrevista. La entrevista es un análisis de ADN y ya está. Por supuesto, esto dentro de la película se considera ilegal, pero tenía un nombre además, lo llamaban genoísmo, esta discriminación. Pero bueno, siempre hay maneras de obtener una muestra y echar un vistazo a tus genes a ver si nos convienes o no nos convienes. Y además es que esto no afecta solo a la empresa o al mundo laboral, incluso en las relaciones personales lo estamos viendo, porque dentro de la película también nos presentan cómo diferentes personas acuden a laboratorios privados para analizar a ese nuevo noviete o a esa nueva novieta que se han echado para comprobar a ver si es el indicado. Y como veis, si os paráis a pensarlo, pues no es algo tan descabellado, sino un poco una evolución que podría darse. Y además, para remarcar lo realista de la situación que nos presenta, como nos presenta este futuro, pues nos lo muestra sin ningún efecto especial, todo es real. No son decorados, son edificios reales, de verdad, que existen, lo que vamos viendo, enormes edificios de hormigón armado. Y es que, por ejemplo, el edificio de la Corporación Gattaca es un centro cívico de San Francisco. Y esa presentación tan real es lo que hace que todo resulte incluso más inquietante, porque es que podríamos llegar a esos extremos actualmente. Y aquí dentro de este marco es donde nace nuestra protagonista, Vincent, que nace además de parto natural, sin manipulaciones, sin fecundaciones in vitro, es un no válido, como hemos dicho. Y nada más nacer ya le hacen un análisis, detectan sus posibilidades de vida, una alta probabilidad de problemas del corazón, su esperanza de vida, que en su caso es de unos 30 años, o sea que ya nace condenado. Pues que con este fallo además nadie le contratará, además sufre miopía, que es uno de los signos más evidentes de no validez para ellos. Para colmo de males, además sus padres, pues un par de años después, pues le encargan un hermanito, pero este sí que es de encargo, este sí que es un válido, un vitro, que vemos cómo compite una y otra vez con Vincent y cómo le gana sabiéndose superior. Y de hecho tiene un juego que llaman el gallina, que consiste en, pues se van a la orilla del mar y se ponen a nadar lo más lejos posible desde la orilla y el primero que se da vuelta es el que pierde. Y como es normal, el que siempre pierde es Vincent. Pero es que Vincent tiene un sueño imposible. Un sueño imposible que es viajar al espacio, y es que ninguna empresa se va a poner a invertir en un trabajador con las deficiencias que tiene Vincent. No se va a jugar un pastizal que cuesta la exploración espacial en él, es un sueño imposible. Pero él, a diferencia de su familia, de la que no tiene además ningún apoyo, pues sueña, confía en conseguirlo con mucho esfuerzo. Pero antes parece que necesita una señal, y es que en un último duelo ya de más adultos, ya de más adolescentes, con su hermano, pues por fin consigue vencerle al gallina, y es justo lo que parece que en ese momento necesita Vincent para reafirmarse. Y es que es una confirmación de que él puede lograr su sueño, y con esa se va de casa. Y se va de casa a trabajar en lo único que le van a dejar, limpiando. Porque además incluso llega a trabajar limpiando en la misma sede de Gattaca, en la misma corporación. Lo que pasa que en esta sociedad tan competitiva, y a pesar de tener todo de cara, a diferencia de Vincent, pues muchas veces incluso eso no es suficiente, y siempre hay gente que cae, siempre además hay algún desaprensivo que está dispuesto a aprovecharse de esa caída, y esa es la historia de Jerome, el coprotagonista, que está perfecto Jude Law, porque ese personaje con esa superioridad que sabe que tiene con respecto al resto de la sociedad, tiene siempre esa actitud chulesca y altiva que le sale también a Law, y esa altivez que incluso la mantiene después estando paralítico. Porque sí, Jerome, con las cualidades perfectas para triunfar, se ha quedado paralítico. Como tal, pues no tiene cómo mantenerse, nadie le va a contratar así. Con lo cual surge una posibilidad de que alguien no válido, alguien como Vincent, lo suficientemente desesperado, se haga pasar por él, con su ADN, y lo mantenga. Pero además, que no solo lo mantenga él, sino que también al intermediario. Porque el intermediario no cobra un pago sin más, sino que va cobrando un porcentaje del sueldo que va a cobrar Vincent. Y también hay que mantener al intermediario, pues hay intermediarios para esta clase de servicios que además ofrecen un servicio completo para conseguir el mayor parecido entre las dos personas que quieren sustituir, pues corte de pelo, lentillas para miopía, cambio de color de ojos, cambio del color de pelo, incluso como es en el caso de Vincent, pues una brutal operación para aumentar su altura ya que es más bajo que Jerome. Y estos sustitutos, este papel que adopta Vincent, pues además tiene un nombre, que es un escalón prestado, un degenerado. Alguien que está jugando la mano de otro y que son especialmente detestados por esa sociedad. Pero es que además este es solo el principio, es el principio de los sacrificios que tendrá que hacer Vincent. Porque después de conseguir de entrar en Gattaca, que al final, sí, lo consigue por fin, pero sin, como hemos dicho, sin ninguna entrevista ni nada, la entrevista es un análisis de sangre y ya está, pues aparte de eso tendrá que someterse a infinidad de controles periódicos de orina y de sangre, y de hecho los tornos de entrada en la corporación pues se activan con una muestra de sangre, es un pinchazo en el dedo para comprobar la identidad y ver que son válidos y que pueden entrar. Así que esto hace que todos los días pues tenga que llevar, por ejemplo, una bolsa de orina de Jerome atada a la pierna, o huellas falsas que ocultan una muestra de sangre para los tornos de entrada, y aparte pues tiene que tener mucho cuidado y limpiar muy bien todos los sitios donde ha estado, quitar todos los restos de pelo, de piel, etcétera, y en su lugar pues dejar restos de Jerome, del auténtico Jerome. Y es que es como nos indica Vincent. Porque todos los días se eliminaba de mi piel tantas células muertas, además de uñas y pelo como me era posible, para limitar la cantidad de mi yo no válido que pudiera quedar en el mundo válido. Es que suena terrible cuando lo dice, y más en la película, cuando lo estamos viendo. Pero bueno, además, todas estas cosas que se ve obligado a hacer Vincent, no queda ahí todos sus esfuerzos, porque aparte de estos cuidados, hay que tener en cuenta que Vincent pues tiene una malformación genética, una dolencia cardíaca, y que es físicamente inferior a sus compañeros, por lo que hace falta incluso que se esfuerce más que ellos para igualarlos, y que incluso consiga destacar entre ellos. Y es en estas cuando parece que todo va siguiendo su camino y tal, cuando parece que todo va sobre ruedas, cuando tienen su gran revés. Una suerte, pero que les puede complicar mucho la vida, y es que un director de misión que sospechaba de Vincent, director de misión cuando ya le habían asignado a Vincent en una misión espacial que tendrá pronto, pues sospechaba de él y muere asesinado, y es una suerte porque ya no se interpone entre Vincent y su misión, pero hace que acuda la policía a Gattaca poniendo todo en peligro, y además es que no es un policía cualquiera, es su hermano, es el hermano de Vincent, que es policía, el que lleva la investigación. Aquí en este punto es donde comienza, se acaba ya la presentación de ese mundo y de esta vida de Vincent y empieza otra película, empieza un thriller. Un thriller que consiste en un eterno juego del gato y el ratón, porque además es que encuentran restos del auténtico Vincent dentro de Gattaca e inmediatamente sospechan de él, es un no válido, joder. ¿Qué más podría ser el asesino más que ese no válido que han encontrado? Y mientras Vincent está en la cuerda floja, además se va gestando la relación con Irene Cassini, el personaje de Uma Thurman. Una válida, esta sí es válida, pero tiene unos ciertos problemas de corazón, entonces esto le va a impedir viajar al espacio como le pasaba a Vincent. Solo que ella se ha resignado ya a este destino, y es ahí entre continuos controles y sospechas de Irene cuando se van uniendo, los dos personajes se van uniendo cada vez más. Y llegados a este punto es cuando hemos tenido nosotros algunas dudas, porque vamos a ver, aquí es donde empezarían seguramente la parte de spoilers, pero a ver, entendemos que es una película que lleva también muchos años y demás, y hemos dudado sobre si contar spoilers, no contar spoilers, entonces hemos decidido hacer un pequeño truco, para daros la posibilidad o no, dependiendo de lo que queráis elegir. Entonces, en este punto, que es donde la película va subiendo ya de nivel y empieza el clímax y un montón de escenas memorables que se encadenan hasta llegar al final, aquí es donde estaría la barrera pre-spoiler, ¿vale? Entonces, meteremos luego en postproducción el minuto en el que van a terminar los spoilers para que vosotros pues tengáis la capacidad esa de elegir donde si queréis escucharlos o no. Así que, pues aquí empieza la alerta spoiler.
Alerta spoiler, alerta spoiler, alerta spoiler. A ver, chavales, que me han dejado a mí el micro un momento para deciros esto de los spoilers. Pues esto de los spoilers va a durar hasta el minuto 54-30 más o menos, ¿vale? Para que tengáis la referencia. Así que vamos a meternos con lo bueno de la película. Vamos, chavales.
Bueno, la verdad es que si no os habéis dado cuenta de que aquí empiezan los spoilers, es que tenéis un serio problema de oído, porque nosotros ya nos hemos quedado medio sordos con la alarma. Así que vamos a meternos de lleno en lo que es probablemente la parte más interesante de la película, donde realmente explota, porque ha ido preparando todo el terreno antes y tal, y ahora es cuando viene el clímax con un montón de escenas inolvidables, una detrás de otra, sin parar, sin dejarnos ni un respiro. Sí, pues tenemos a Vincent y a Irene que han tenido que salir huyendo de una fiesta cuando les sorprende una redada por sorpresa, y así es como Irene descubre la doble vida de Vincent, lo que siempre sospechaba, y además es que da pistas Vincent a la policía sobre su falsa identidad. Irene ya lo sabe todo, bueno, casi todo, le falta conocer a alguien, ¿verdad? Y es que al día siguiente la policía se presenta en Gattaca dispuestos a interrogar al falso Jerome, porque ya lo tienen más bien identificado. Y aquí es donde nuestros protagonistas pues se ven obligados a improvisar un poquito, y es que el auténtico Jerome debe de entrar en juego para hacer de sí mismo cuando van a buscar la casa. Y vemos a Jude Law trepando como puede por aquellas escaleras intentando disimular su parálisis ante el hermano de Vincent, pero no es eso lo mejor de la escena. A lo mejor, aparte de la cara de Irene cuando lo ve, es cuando ya están a salvo y con Irene aún presente, pues es Vincent quien aparece subiendo las escaleras e intercambiando un diálogo con el verdadero Jerome, que vamos a reproducir porque es que nos gusta mucho. Empiezan: ¿cómo estás, Jerome? Nada mal, Jerome. ¿Cómo has subido hasta aquí? Siempre he podido andar, estaba fingiendo. Y es que incluso en las situaciones en que más cerca están de ser descubiertos, el auténtico Jerón tiene esa altivez que ha aprendido de toda la vida de saberse superior. Como por ejemplo también en otra escena donde lo identifica un policía, le pide la identificación de su huella por la calle, y es que después de haberse identificado, pues incluso le increpa al policía, le reclama por haber osado dudar de él. Es que es genio y figura este tío. Genie figura que, como hemos visto, esconde, es pura fachada todo, porque lo que tiene en realidad es un miedo atroz a fracasar, le puede la presión, y no solo eso, sino que es que además no tiene ninguna motivación. Va avanzando, va subiendo en el escalafón porque debe de hacerlo, porque es superior a los demás y se supone que así debe de ser. Pero es que, como confiesa en un momento de bajón, pues el accidente de coche, por ejemplo, que le dejó en silla de ruedas tampoco es casual. Lo que pasa que ni siquiera matarse supo hacerlo bien. Y es que además, tras este encuentro que hemos narrado del auténtico Jerome y el hermano de Vincent y Irene, se supone que tras este encuentro parece que todo se resuelve para nuestros protagonistas, ya que encuentran al auténtico culpable del asesinato. Parece porque el hermano de Vincent conoce la verdad, ya lo sospechaba, pero lo ha visto, lo vio la noche anterior en la fiesta y sabe la verdad y no está dispuesto a dejar escapar a Vincent, es un no válido. Y además tienen un último encontronazo donde precisamente Vincent le echa en cara eso, que es que siempre su hermano, para triunfar, ha tenido que hacerlo a costa de que él fracasara y que él solo ha llegado hasta allí. Él solo lo ha conseguido y no necesita a nadie que le rescate, aunque Anton una vez sí que necesitó que alguien le rescatara. Recordemos aquel anterior juego de la gallina, el último. Y precisamente apela a eso. En este encontronazo, en este encuentro final, es donde se vuelven a enfrentar y da pie a un duelo final, otra vez un duelo fratricida, otra vez con el juego de la gallina y con la música de Michael Nyman envolviéndolo todo. Y es en ese duelo el único asustado, además, parece que es Anton, porque no deja de decir a Vincent que se han alejado demasiado de la orilla, pero no quiere tampoco dar su brazo a torcer, tiene que aguantar, porque es que al final se supone que él es superior. Pero hay un punto en que no puede más, y es que nada puede con la voluntad de Vincent. Pero antes de darse por vencido, pues le pregunta cómo lo hace, cómo ha conseguido vencerle, es inferior, ¿cómo lo ha hecho, ¿cómo lo puede hacerlo? Y Vincent se lo explica, que cómo lo hice, muy fácil, nunca guardé fuerzas para poder volver. Y es en esa vuelta donde Vincent debe volver a rescatar a su hermano, que no ha podido más y ha estado a punto de ahogarse de nuevo. Y así es como, con esta victoria, Vincent gana su billete final para Gattaca por encima de su hermano. Y es que tras esto nada se interpone ya, porque al día siguiente Vincent tendrá que partir en esa misión rumbo a Titán, por fin, la misión espacial que anhela desde pequeñito, lo que ha estado trabajando todos estos años. Y en ese momento toca además una emotiva despedida con Jerome, donde Jerome se confiesa porque, claro, Vincent le da las gracias porque gracias a él, gracias a su ADN, gracias a su ayuda, ha conseguido su sueño. Pero es que Jerome también ha conseguido algo, porque ya se lo comenta a Vincent, ya se lo dice, y es que, como le dice, a él le tocó la mejor parte del trato, porque él solo tuvo que prestar su cuerpo y a cambio obtuvo el sueño de Vincent. Pero aún a Vincent le queda un último escollo, y es una pequeña sorpresa en la corporación, un último control inesperado para el que no está preparado. Pero como le dice el doctor que ya ha tenido un par de guiños con Vincent a lo largo de la película, ya le comenta y le va diciendo, según hace el análisis, y no te he hablado de mi hijo, pues te admira mucho porque él quiere entrar a trabajar aquí, pero no es tal como nos prometieron. Pero quién sabe lo que podría conseguir, ¿no? En ese momento identifica a Vincent como un no válido, pero el doctor se hace el sueco, indica a Vincent que siga hacia adelante y cambia la identificación. Y al final, una vez más, la tornadilla de Nyman, se encadenan una serie de imágenes de Vincent en ese cohete final rumbo a Titán. Y Jerome que ya no tiene tampoco más razón para vivir, ya intentó matarse una vez, ya ha vivido un sueño, ya su vida ha tenido sentido, así que decide que ya es hora de terminar y se autoincinera en el horno crematorio que tienen para quemar todas las pruebas, todos esos restos que Vincent se retiraba por la mañana para no dejarlos en ese mundo válido. Pues ahí es donde se mete Jerome y acaba con su vida agarrado a esa medalla de plata, a ese recordatorio de que es que, a pesar de tener todas las condiciones para hacer algo, pues que no son nada sin el deseo de hacerlas. Es que la verdad es que son 15-20 minutos brutales del final que te dejan baldado. Va subiendo de nivel, de emotividad, hasta el clímax final, y es que al final todos nos identificamos un poco con Vincent, con Jerome, y esto es lo que hace muy grande esta película. que nos venimos muy arriba con esta película, y es que después de todo este repaso, pues nos vamos a meter un poco con lo que es la ambientación, porque como ya decíamos al principio, el envoltorio está muy bien hecho. Aparte de este argumento que nos emociona, pues es que a pesar de ser una película de ciencia ficción, pues como comentábamos al principio, no tiene efectos especiales, amigos, no tiene nada, salvo algún detalle inapreciable y tal, todo es real, no hay trucos, no hay nada. Aparte de lo que es la ambientación en sí, pues nos presenta una serie de vehículos que, a pesar de apreciarse que son eléctricos, porque no suenan como motores de combustión, pues tienen esa apariencia de vehículos clásicos, además de clásicos más bien de deportivos europeos, al estilo de los Aston Martin más clásicos y cosas así. Y además también están las fiestas a las que acuden, pues tienen ese aspecto como de los 40, los 50, esa parte festiva. Aparte, las escenas de vida normales pues nos presentan escenarios muy simples, con unos edificios gigantescos de hormigón armado, unos edificios que existen en la realidad, de un estilo arquitectónico que se llama el brutalismo, que lo hemos buscado por ahí. Y todos los interiores también son muy simples y lo presenta con un aspecto muy estéril, muy de laboratorio. Aparte de la misma casa de Vincent y Jerome, que ya en sí misma es un laboratorio para recoger todas las muestras y almacenarlas y demás, el resto también es como muy estéril, muy impersonal todo. Y eso además logra que centre todo su peso en la historia, algo que también ayuda a meternos más en el argumento. Y sobre todo pues esa falta de efectos, muy rara en la ciencia ficción. La verdad es que es muy raro esto de que no haya ningún efecto especial ni nada. Y si hay algo que también nos ayuda a meternos mucho más en la historia es sin duda la música. Así que como tenemos un apartado además para eso, pues nos vamos a este apartado. ¡Vamos con la música! Este podcast se distribuye bajo una licencia Creative Commons. Podéis copiar, distribuir y hacer obras derivadas siempre que no sea con un propósito comercial. Lo que os pedimos es que citéis su procedencia y también agradeceríamos que nos mandéis un mensaje.
Es que me hace ilusión.
Los sonidos usados en el podcast son de Free Sound y pertenecen a Timbre y a Hoy Maldonado. La música que hemos utilizado en el podcast ha sido obtenida a través de Jamendo y pertenece a los artistas Oleg Serkov, Premia, Peter Jean Lobo Gris, Iced Blade y Shironeko.
Música.
Bueno, y la música, la banda sonora además, el autor de esta banda sonora os sonará a muchos porque es Michael Nyman, que es el multipremiado autor de la banda sonora de, por ejemplo, del piano, que es su obra más conocida. Y es que aparte del piano, este compositor tampoco ha trabajado mucho más en cine. Lo más que se le conoce, aparte de estas dos bandas sonoras, es la banda del documental de Man on Wire, un documental recomendadísimo si no lo habéis visto ya. Y es que la banda sonora es una banda sonora muy emocionante, porque son muchos los momentos en los que el tema principal de la película pues nos pone los pelos de punta. Es que la banda sonora de este hombre es sublime, es emotiva, va perfectamente con el tono de Gattaca. Y si hay que resaltar alguno de los tramos de la película, sin duda el tramo final, donde todas las piezas encajan. Y es que además la melodía se eleva en momentos puntuales, haciéndolos aún más emocionantes. Bueno, y después de repasar un poquito la música, pues vamos al apartado de las curiosidades.
Curiosidades.
Curiosidades. la primera es que la historia de Gattaca pues alberga un más que razonable parecido con la novela Un mundo feliz de Aldous Huxley, pero no hay que confundir la película, por ejemplo, con otra novela que también se llama Gattaca con una sola T, que es de Frank Chilez. Un libro que solo comparte una parte que está relacionada con la genética, ya que está publicado en 2011. El nombre de Gattaca está formado por las cuatro iniciales de las proteínas que forman el ADN, la adenina, la guanina, la citosina y la timina. Durante los títulos de crédito, estas cuatro letras pues aparecen marcadas en azul en los diferentes nombres. Y no solo el nombre de Gattaca tiene referencias al ADN, porque es que durante todo el film pues aparecen numerosas referencias. La más visible y la que más nos llamará la atención son las escaleras del apartamento donde viven Vincent y Jerome, una escalera en forma de caracol helicoidal como la estructura doble del ADN. A pesar de que el primer borrador del guión no tuvo nombre, el film se rodó bajo el nombre del octavo día, en referencia a la historia bíblica de la creación, y el hecho de sentirse el hombre cercano a Dios en cuanto al tema de manipulación genética y creación de vida artificial. Como hemos indicado pues a lo largo de la parte del argumento y así, pues a pesar de ser un film futurista, pues los edificios que aparecen en las escenas exteriores son de los años 50 y pertenecen a un movimiento arquitectónico que se llama brutalismo. Son enormes edificios de hormigón armado. A pesar de que, por ejemplo, en la historia Ethan Hawke tiene que someterse a una operación para crecer, para igualarse con Jude Law, en la vida real ambos miden lo mismo. La técnica que se usa para operar a Vincent, al personaje de Jude Law, y alargarle las piernas, pues existe en la realidad y fue desarrollada en Rusia. Se utiliza principalmente en personas que sufren enanismo. El nombre del personaje de Uma Thurman es Irene Cassini, y Cassini fue uno de los astrólogos más importantes del siglo XVII que destacó en el estudio de Saturno, un planeta que, como hemos visto en la parte del argumento, pues es muy importante dentro de la película, pues es a una de sus lunas, a Titán, a donde tiene que llegar la misión de Vincent. El personaje de Jude Law, Jerome, cuando el personaje de Vincent toma su identidad, pues pide que lo llame por su segundo nombre, Eugene, que viene del griego y significa el bien nacido, y es que este nombre Eugene proviene de eugenesia, que ya hemos explicado, bueno, ha explicado nuestro invitado qué con lo que es. Y, por ejemplo, como última curiosidad, pues el lugar donde se rodó la corporación Gattaca pues es el mismo escenario donde, por ejemplo, George Lucas filmó su ópera prima, THX, otro gran clásico de la ciencia ficción, y es un centro cívico de Marin County, al norte de San Francisco, que está diseñado por Frank Lloyd Wright. Y bueno, ya estamos acabando, ya nos queda poquito, nos queda la nota y nos despedimos.
Despedida.
Bueno, y esto ya es la despedida, ya nos vamos. Y es que para nosotros ha sido un placer hablar de esta película, que es que nos encanta, nos maravilla. Ya habéis visto que nos hemos explayado todo lo que hemos querido y más. Lo que no hicimos en el primer programa, pues lo hemos hecho en este. También, pues hombre, como nos sugeríais, pues hemos acortado un poco la filmografía de los actores para que no se haga pesada y tal, que está bien saber de dónde vienen, pero bueno, que tampoco hay que pasarse, que hay muchos films que ni siquiera los conocemos y que son borralla, que tampoco nos hace falta. Así que hemos trabajado un poco en el guión para que resulte un poco más ameno. Esperemos que os haya gustado y que os hayáis divertido con este nuestro segundo programa. Ya estamos pensando en el tercero y demás, ya estaremos atentos también a las sugerencias que nos vayáis haciendo, y si tenéis alguna petición de alguna película en especial que queréis que hagamos en el programa y que queréis que tratemos, pues oye, nos lo comunicáis, pues ya sabéis, pues tenéis el mail, que es en super8@gmail.com, tenéis el Twitter @en super8, o si no, siempre tenéis el blog, que en el blog además encontraréis todas las formas de contacto, nos podéis mandar mensajes directos también, y el blog es en super8.blogspot.com, podéis encontrarnos allí. Bueno, como hemos comentado, pues ha sido un placer estar con todos vosotros y con esta gran película. Los que no la hayáis visto, pues esperemos que os guste, y a los que la habéis visto, pues no sé, podéis dejarnos vuestras impresiones o lo que os ha parecido el programa y demás. Así que bueno, yo voy a coger a toda esta tropa y ya nos vamos. Se me quiere despedir. Eo, despídase, ¿eh?
Adiós, chavales.
Venga, va. ¿Y el Quecoste dónde está?
El Quecoste ha largado.
Que se ha ido. Este bicho es que es más tonto. Como lo pille, lo voy a utilizar para trapos. Bueno, también se despide un servidor. Adiós.